Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Tarjeta Soy Tigre. Tigre. Municipio.
En El Ciudad presentamos los Fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 3071839734. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Bien Argento, un programa que cada semana hacemos Leandro Renú y Analía Argento. Y bueno, una semana muy argento, una semana en la que pasaron muchas cosas y en la que fundamentalmente en la agenda política estuvo Cristina Fernández de Kirchner en el centro. Primero recuperando centralidad, ¿no? Porque hasta hace poquito la discusión política en el peronismo era si Cristina se tenía que correr o no, si Cristina tenía que ser candidata en la provincia de Buenos Aires en una elección provincial, que ella decía no era un cargo menor porque un dirigente político tiene que estar siempre donde hace falta. Y hoy la discusión política es otra. Es si va a ser ella la líder absoluta del peronismo desde su departamento de San José 1111, como lo remarcaba ella ayer, detenida, una detención que finalmente fue quizás acordada para que no tuviera que trasladarse a los tribunales. El gobierno quiso evitar una movilización que la convirtiera en una mártir política, yendo ella a tribunales a entregarse cuando se vencía el plazo para que lo hiciera, el miércoles, ayer, por la mañana. Y en una jugada de ajedrez se fueron moviendo las piezas y finalmente el tribunal primero le concedió la libertad condicional, la libertad domiciliaria, que era el objetivo primero de la movilización. Acompañarla, sí, claro, un gesto político, pero además hablarle a la justicia y decirle desde la calle, ojo que Cristina tiene que estar en la casa y no en una cárcel común. Lo dijo Teresa García en una de las tantas reuniones que hubo en el PJ. La idea de unidad, bueno, ahora lo vamos a ir viendo. A medida que escuchemos los audios que tenemos para compartir en el día de hoy como un resumen de estas últimas 48 horas. Cristina Fernández de Kirchner, entonces, a partir de ahora detenida. El gobierno con una agenda que quedó como congelada. Hay reuniones, hay actividades, el presidente estuvo de gira, pero la verdad que hace una semana que solo estamos hablando, o principalmente estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner. En la calle se nota, en la calle se nota. La semana pasada yo no lo noté tanto, porque el mismo día en que se confirma la condena salí por el barrio y la vida seguía igual. A medida que se fue gestando la movilización del peronismo, yo creo que empezó a surgir algo. Ayer hice la misma prueba que había hecho la semana pasada. Salí por el barrio, a la verdulería, a la carnicería, a una dietética. En un lugar, una persona que habitualmente escucha a periodistas anti-kirchneristas estaba mirando todo lo que había pasado en la plaza. Y me decía, qué bueno que estuvo, que la policía no fue a provocar y que todo estuvo tranquilo y en paz. y ahora estoy mirando todo, me dijo. Por lo menos la marcha captó su atención. En otro negocio, un vendedor le hacía un chiste a una señora con cierta complicidad. Se ve que los dos son anti-K y además el señor hablaba en contra de los sindicatos y de las movilizaciones. Dice, yo vivo en tal calle y cada vez que hay una manifestación, protestaba. Pero después también me crucé con gente del barrio que había ido a la plaza. Gente que 24 horas antes estaba enojada o triste, ayer volvió contenta de la plaza. Porque ayer en la plaza los dirigentes políticos se reían, los manifestantes, algunos por ahí lloraban de emoción, pero no había tristeza. Por ahí sí enojo. Pero el clima no era de... No era el que uno por ahí hubiera imaginado. Lo mismo que le pasa a Cristina cuando uno, hasta que la vimos en el balcón. El peronismo siente que esto lo revitaliza, que la pone a Cristina en el centro, y eso también es lo que me parece que está pensando Máximo Kirchner y la Cámpora. Y ojo, que ahí quizás empiece la pelea. Pero vamos a los audios. Vamos a los audios, vamos a escuchar lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner. Detenida con prisión domiciliaria, se le notificó en forma digital y después fue un comisario a decirle las condiciones. El miércoles, en lugar de presentarse en tribunales, la movilización, ella se quedó en el departamento, ya no sale al balcón, por lo menos hasta que la justicia le aclare si puede o no. Y la movilización fue a Plaza de Mayo. Ojo que también hubo movilizaciones en las provincias, en distintas ciudades. Y sorprendió a Cristina mandando un mensaje grabado, como los que mandaba Perón cuando estaba en Puerta de Hierro, cuando no podía volver al país, cuando no podía presentarse en elecciones, cassettes que circulaban en forma clandestina y con esa forma también quizás un poco... Debe haberlo hecho a propósito, Cristina. Se notaba el audio como... Digo, era distinto. Y además era solo audio. Eso quizás para no provocar a la justicia, ni al gobierno, ni a nadie. Escuchen un pedacito del mensaje grabado. Después hubo una especie de llamado telefónico más con mayor naturalidad y emocionalidad. Pero escuchen el mensaje a los manifestantes en Plaza de Mayo.
Queridos argentinos y argentinas, vamos a volver. Y además, vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza. Y desde donde me toque estar, desde la trinchera que sea, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar ahí junto a ustedes. Porque tenemos algo que ellos jamás van a tener, ni van a poder comprar por más plata que tengan. Tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos historia y tenemos patria. Vamos a volver, argentinos y argentinas, lo vamos a volver a hacer una y mil veces. Los pueblos finalmente siempre vuelven.
Bueno, a mí hay una cosa que me hace un poquito de ruido y es que cuando se fue en el 2015, Cristina Fernández de Kirchner, entre el 2015 y el 2019, se cantaba. A volver, vamos a volver en los teatros, en los recitales, en las canchas, en muchos lugares. Y volvió el peronismo, volvió con una fórmula que armó Cristina para ganar la elección. Ella se corrió a un segundo lugar y lo puso Alberto Fernández y después terminó como terminó esa historia. Entonces, entiendo el concepto y la mística, pero como marketing político... Me hace un poco de ruido, pero bueno, de alguna manera es la canción o es la expresión que representa ese deseo militante, ¿no? Bueno, vamos a escuchar otro fragmento de Cristina Fernández de Kirchner, que entre paréntesis dijo algo importante y no es la primera vez que lo dice. Ella, cuando algunos hablan en contra de Milei, y ella siempre frena y dice, lo votaron, está ahí porque lo votaron, entonces dice, hay que organizarse y hay que salir a ganar la elección, ¿no? De alguna manera lo que está diciendo es eso, hay que salir a ganar la elección para sacarlo a Javier Milei. Todavía no hay autocrítica, ahora no hubo tiempo, porque cuando empezaban a hacer alguna autocrítica, le confirman la condena y la detienen. Pero también habló de la cuestión económica, por supuesto. Escúchala.
¿Cómo se sostiene un modelo económico donde la gente tiene que tarjetear la comida del día a día y arriba después no puede pagar la tarjeta? El ministro de Economía, el impresentable de Caputo, alquila dólares. Alquila dólares para simular que tiene reservas. ¿Realmente hay alguien que pueda pensar seria y sensatamente que esto es sostenible? Mi Dios, más chanta no se consigue.
Bueno, ahora de qué hace que usan las redes sociales el Che Milei, habla de chanta, habla de monigotes, usa otras palabras, ¿no? Por ahí acomodándose un poquito a la nueva época de del lenguaje libertario, sin llegar a eso, porque de hecho lo que iba a decir, que estaba pensando recién, que dijo algo fuerte, que es que hay que defender la democracia sin violencia, con coraje y sin miedo. Son las cosas de las que habló, pero habló sin violencia, porque ya hubo muchas denuncias y hubo hechos, ¿no? José Luis Espert dijo que lo amenazaron. El radicalismo está denunciando que aparecieron pintadas en sus locales, aparecieron pintadas contra periodistas, etcétera. Entonces, me parece que son cosas para tener cuidado y escucharlas. Pero estaban en la plaza también muchos dirigentes políticos, como Sergio Massa, por ejemplo. Me parece que también Sergio Massa ve la oportunidad y reaparece, acompaña a Máximo Kirchner, tiene ahí un diálogo y una amistad, pero además me parece que también en jugadas de ajedrez él apareció con la convocatoria para reclamar fondos para las universidades y ahora, digamos, elige muy bien cuándo y cómo y por qué. Y ayer también se vio y se vio toda esta semana o todos estos días a Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, que en algún momento él quiso ser un poco el heredero político en el PJ, presidir el PJ y desde ahí ser la cara visible de otro peronismo, de los gobernadores, de los que no son kirchneristas, quizás más de los peronistas más viejos o históricos, frente a la juventud de la Cámpora. Pero claro, ayer la Cámpora encabezaba la movilización a favor de Cristina Fernández de Kirchner y de hecho pedían además su libertad. Y Ricardo Quintela estuvo acompañándola, fue a visitar, y también estuvo Axel Kicillof, que también hizo su acompañamiento, pero con una demostración de fuerza, así como el Frente Renovador tenía sus carteles, la Cámpora tenía sus carteles. Hoy Axel Kicillof también tiene el movimiento Derecho al Futuro y movilizó con los intendentes y con los ministros y con los legisladores que lo acompañan. Acompañó a Cristina, pero desde su identidad, desde él, acá estoy yo y esta es mi columna. Escuchen a Axel Kicillof en el móvil de C5N.
Qué responsabilidad de Javier Milei. Esto pasa en la Argentina de Milei, en una Argentina donde le dan también a la policía otras atribuciones, donde se putea y se maltrata a todo el que piensa distinto. Es un golpe de autoritarismo que tiene la Argentina, que se expresa también en una condena absolutamente injusta, absolutamente fuera de la ley, en un procedimiento judicial totalmente trucho contra Cristina.
Ahí estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, acompañado por el Movimiento Derecho al Futuro, que integran muchos intendentes que se reunieron el día anterior para organizar también esto. Y bueno, vamos a ver si hoy ya es el día después, ¿no? ¿Cómo empiezan los tironeos? Porque en un mes tienen que cerrar listas para la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Justamente Máximo Kirchner está teniendo una centralidad como dirigente político y también asumiendo ese rol como hijo de Cristina Kirchner, ¿no? Ayer le preguntaban, a ver, la pregunta que muchos nos hacemos, ¿va a ser candidato en la tercera sección electoral? Y él dejó ahí abierta una puerta. Porque claro, muchos dicen, si no está el apellido Kirchner con Cristina en la tercera sección electoral, podría estar él, ¿no? A ver, como si ella, el peronismo dice, está proscripta, es inocente y por lo tanto está proscripta. no es que está condenada, está proscripta porque es inocente. Esa es la lógica del peronismo. Entonces, si no está ella, está él. Él dijo que como dirigente político uno siempre tiene que estar preparado para asumir lo que su conducción le diga, su conducción es Cristina, pero que también hay otros compañeros que pueden ocupar ese lugar. Va a empezar una disputa porque seguramente se van a medir y no sé cómo va a terminar. Pero Máximo Kirchner habló después de la marcha y como lo viene haciendo, ya habló en varios lugares en los últimos días, escúchenlo también, otra vez eligió C5N.
Si el pueblo como hoy demuestra que es capaz de poner límites, de movilizarse positivamente y mostrar pacíficamente de que es capaz, creo que deberá primar el criterio, porque también nos enfrentamos con grupos de poder muy chiquititos que tienen mucho poder, poco criterio y nada de escrúpulos. Bueno, eso es lo que hay que enfrentar. Bueno, encontraremos las maneras de hacerlo y quiero que empiece a dejar claro esta movilización, que el pueblo está decidido quizás a responder cada humillación que reciba. Y es saludable eso para el sistema democrático argentino.
Claro, hay que ver después cuánto se puede sostener en el tiempo, porque lo de ayer fue efectivo, porque fue muy grande, porque fue corto, porque fue pacífico, porque la gente llegó a la Plaza de Mayo, bueno, los que pudieron, porque era una movilización muy grande. Se escuchó el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner y después se desconcentró rápidamente y pacíficamente. Ahora, ¿cuánto tiempo podés sostener, no? ¿Y cuánto tiempo podés sostener la atención? Hay que ir haciendo otras estrategias, como, bueno, es cierto que hay procesos electorales que van a mantener la atención, pero ya vimos este año electoral hasta ahora que en cada una de las elecciones provinciales hubo mucha gente que dejó de ir a votar. Bajó mucho el porcentaje de participación en las elecciones. Ayer se participó masivamente, porque hay mucha gente que cree que es injusto, porque hay mucha gente que la quiere votar, porque hay mucha gente que siente que Milei está avasallando los derechos, o que la justicia, porque también muchos dicen, esto es la justicia, el Poder Judicial o el Partido Judicial y Mauricio Macri, y no le echan la culpa de esto a Milei, sí de la cuestión económica. Entonces, yo me pregunto si esto se puede sostener en el tiempo y si después el peronismo tiene la capacidad de acercar a los otros, al que no es peronista, al que está en el medio y que alguna vez votó a Cristina y que en la última elección, en lugar de votar a Massa, votó a Javier Milei, ¿no? Entonces, eso hay que ver, cómo se traduce, cómo se capitaliza lo que pasó ayer, cómo se construye sobre lo que pasó ayer en la plaza. Lo que pasó ayer en la plaza no es el epílogo, es el prólogo. Así empieza, pero no sabemos cómo termina. Guillermo Moreno, que es uno de los pródigos, hijos pródigos que se fueron, volvieron al peronismo, por lo menos para acompañar a Cristina Fernández de Kirchner en esta situación, también estuvo en la plaza. Y en cambio, él elige, él no tiene problemas de hablar en cualquier micrófono, y así hablaba desde Plaza de Mayo en un móvil de La Nación Más. Escúchenlo.
Tuiteó, ¿no es cierto? Y dijo, bueno, ¿es joda que no pueda salir al balcón? ¿Qué opinan también ustedes de eso?
No sé, son detalles. El peronismo entra cantando la marcha a la cárcel y sale cantando la marcha. ¿Te imaginas que nos bombardearon, nos mataron, nos fusilaron, nos torturaron? Yo soy de una generación que cuando preguntaba por un compañero y hacía rato que no lo veías y después te decían está en la cárcel, vos lo decías, uy, qué bueno, gracias a Dios, ¿no? La cárcel aburre, pero no mata.
Claro, lo decía en referencia a que vos ahí, en una época en la Argentina, había gente que cuando no la veías más había desaparecido. Entonces, si te decían que estaba preso, si era un preso puesto a disposición del Poder Ejecutivo, por ejemplo, se ha blanqueado, se sabía que estaba preso, sabías que estaba vivo. La cárcel aburre, pero no mata. Bueno, no, sí, seguramente aburre. Cristina Fernández de Kirchner, el mayor tema va a ser que no va a tener, poder recibir, hacer reuniones, porque tampoco es una persona que tuviera una vida en la escena pública o en el espacio público demasiado constante, ¿no? Si un expresidente no es que va al shopping, o sea, determinadas personas podrán hacerlo, pero sí se movi podía mover, ir al Calafate, sí podía ir a visitar a su hija, sí podía ir a dar una clase magistral, todo eso no va a poder hacerlo, pero seguramente se va a seguir comunicando. Bueno, tendrá una vida, como dijo ella, usando la tecnología, ¿no? Mario Paco Manrique, adjunto de CTA, enfrentado a la conducción de la CGT. Habló porque dicen que hubo una discusión muy fuerte en una reunión de dirigentes en las que estuvieron representantes de la CGT, sindicalistas más cercanos al kirchnerismo y Hugo Moyano. Dicen que hubo fuertes discusiones, que algunos dijeron, ah, ahora tenemos que ir a acompañarla, pero ella a la CGT la ninguneaba. Bueno, esto decía Mario Paco Manrique sobre ¿por qué la CGT no quiso hacer un paro, dio libertad de acción a los que habían tomado medidas sindicales como cese de actividades, como ATE, por ejemplo? Bueno, u otros, porque también la CTA agrupa a otros gremios. Escuchemos lo que dijo en Gelatina Mario Paco Manrique.
Tienen miedo a los carpetazos, tienen miedo a qué van a decir, tienen miedo al poder. Tenés miedo, cuando vos querés navegar siempre por la vereda del medio, ¿viste? Que un secretario, uno de los secretarios generales, diga que la CGT no es una unidad básica. Ah, ya está, loco. Y después venís y querés que el 33% de representatividad. Después decía viva voz que sos la columna vertebral del movimiento. ¿Qué movimiento, hermano? No, porque Cristina me hizo piquete de ojo hace 10, 15 años atrás. ¿Qué tiene que ver? Es la presidenta de tu partido.
Bueno, fuerte, ¿no? Lo que decía Mario Paco Manrique. Y bueno, ha sido sinuosa, y no solo con Cristina, la posición de los muchachos de la CGT, ¿no? A veces apurados más por las bases, y no solo de la CGT, de algunos grandes gremios también. Digo, en un país donde, por ejemplo, ayer las prepagas informaron la mayoría aumentos por sobre el índice de inflación. Muy poquitas informaron a sus afiliados o a sus clientes una suba de menos del 1,5%. Hay subas del 1,9%, 2,65%. Todos los meses suben las prepagas. Ahora, los salarios no pueden subir más de un 1%, porque si no, no las avala el gobierno. Y bueno, el presidente parece que no se quería inmiscuir, manchar, ni que lo toque demasiado, que el tema Cristina lo corrió de la agenda, pero parece que mandaron a decir, no hablen del tema. Fíjense que Patricia Bullrich, salvo el tuit, ¿no?, sobre una persona que fue detenida por amenazar en televisión al presidente, no tuvo una centralidad importante, las fuerzas de seguridad estaban en anillos más externos. El gobierno me parece que quería evitarse un problema y perder frente a la movilización de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso solo hizo alguna referencia en declaraciones el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y también el vocero Manuel Adorni, que le respondió a Silvia Mercado en la conferencia de prensa sobre la detención de Cristina Fernández de Kirchner.
Y te voy a responder con otra frase del presidente cuando dice el que las hace las paga. Y efectivamente la justicia ha considerado que las hizo y que las tiene que pagar. Y el presidente dudo que tenga alguna intención de interferir en esa decisión que ha llevado tantos años y que fuera un resultado además de tanto daño para la República Argentina.
Lo que dicen por atrás es que el gobierno mandó mensajes, que incluso los hizo públicos de alguna manera, que también mandó mensajes privados a la justicia para que se evitara una movilización en la que, como decía temprano, Cristina se fuera trasladando desde San José 1111 con toda esa masa de gente que vimos ayer hasta tribunales. ¿Cuánto le hubiera llevado, no? Ya lo habíamos visto cuando declaró ante el juez Claudio Bonadío. Pero ahora, teniendo que volver a su detención, realmente podría haber sido una mártir política, o puede ser todavía, ¿eh? De eso vamos a hablar en un ratito, porque tenemos mucho para seguir conversando sobre este tema. Esto es Bien Argento, ya volvemos.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura.
La noticia de la semana y quizás de los próximos tiempos va a ser Cristina Fernández de Kirchner detenida, porque empiezan las discusiones electorales en la provincia de Buenos Aires y en lo que queda del resto del país de turnos electorales, y sobre todo también la de elección de octubre, ¿no? Porque Javier Milei quiere más diputados y más senadores para avanzar, sobre todo con grandes reformas que todavía le faltan, y después porque también quiere hacerlo sin deberle nada a gobernadores o a fuerzas políticas como el PRO. En línea está Emilio Pérsico, que es dirigente del Movimiento Evita, que estuvo ayer en Plaza de Mayo, pero también que, bueno, que viene viendo la historia argentina de antes y este presente. Emilio, ¿cómo le va? Analía Argento lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bueno, ¿se parecía al Perón del exilio el mensaje de Cristina?
Sí, digamos, los mensajes de Perón, yo digamos, los mensajes que recibía eran los mensajes convocando a la resistencia. Me acuerdo de uno que decía, ¿no?, que resistir era desde hacer esos actos por relámpagos hasta abrir las canillas, cuando ibas a un bar, a dejar las canillas abiertas para que entrara en crisis la dictadura, digamos, ¿no? Me acuerdo de ese mensaje. Y después había mensajes también, cuando se acercó el proceso, había mensajes más políticos, pero lo de que creo que estamos en otra etapa, en otro momento. Es buena la discusión entre los dos diarios argentinos, entre Clarín y Página 12. Viste que Clarín dice no fue un 17 de octubre, y Página 12 dice, como exaltando, fue un 18, digamos, ¿no? Claro. Es decir, cada proceso tiene su característica, y esta fue un 18, fue una movilización de esas que vos después decís, bueno, yo, cuando sos grande decís, yo estuve ahí. Yo me siento orgulloso de muchas movilizaciones, desde la primera que fui, que fue la de el retorno de Perón, es decir, en el 72, cuando Perón vino a Ezeiza, y no pudimos llegar, y no lo pudimos ver, pero bueno. Desde esa movilización que fue dura hasta esta, son esas movilizaciones que uno dice, se acuerda después y dice, bueno, yo estuve ahí, digamos, ¿no? Claro. Porque fue un hecho histórico.
Ahora,
no, creo que fue un hecho histórico.
En ese paralelismo, estaba pensando, se me ocurren muchas cosas mientras habla, porque, por ejemplo, el gobierno nacional dice que hubo 70.000 personas, los organizadores, o de la ciudad, dicen 70.000 personas, los organizadores dicen 1.000.000, digo, no puede ser, no puede ser ni una cosa ni la otra por ahí, ¿no? Pero desminimizar, hoy tampoco se puede cuantificar todo, porque también hay mucha gente que por ahí no pudo ir y que estaba en redes sociales, digo, nadie junta tanta gente tampoco como ella, entonces entrar en el discutir el número a veces hoy parece ridículo, ¿no? Lo mismo que los paros, que son difíciles de medir. Lo que sí se puede después es ver la gente o cómo avanzan las cosas, o cómo se traduce todo esto después en el voto en la urna, ¿no? Que en definitiva es lo que puede cambiar, como lo dijo Cristina, Milei está ahí porque ganó. Pero lo que estaba pensando es, ¿Cristina va a seguir teniendo la centralidad, o una vez que está detenida en San José 1111, empieza a apagarse lentamente, empiezan las discusiones por las listas, va a pesar lo que ella diga, va a pesar más ahora porque está detenida, u otros se van a animar más y van a decir, no, bueno, tenemos que hacer tal cosa porque si no va a pasar tal otra?
Mira, el proceso de Perón fue posible por la resistencia peronista y por el lucha y vuelve, ¿no? El proceso de Néstor y Cristina fue posible por la resistencia al modelo neoliberal y por el 20 de diciembre, digamos, por la caída de un modelo y de un gobierno, ¿no? Y la caída de un modelo, es decir, yo lo veo siempre en la figura, en estos últimos tiempos, que Cavallo pasaba de ser un héroe nacional a una persona que desapareció de la escena, de toda escena, hasta ahora que volvió, digamos, ¿no? Es decir, y eso tiene que ver con la vigencia de un determinado modelo. Entonces nosotros tenemos que seguir peleando, y para mí lo central sigue estando en la movilización popular y en la resistencia a este modelo y derrotar a este modelo. Hasta que no derrotemos a este modelo, es muy difícil que ganemos elecciones. Y creo que aparte tenemos que llegar a la elección en el medio de la movilización popular. Nosotros ganamos cuando la militancia se pone en movimiento y cuando vamos a una democracia de masa. La democracia del palacio, y la democracia donde la gente participa, y participa mucho menos como ahora, que participa el 50%, ¿no? Y es una democracia de palacios, no es una democracia popular de la plaza. Bueno, nosotros ganamos cuando la plaza está llena. Mira, Francisco me dijo una cosa a mí, y me dice, bueno, porque él al principio cuando llegó pensaba cuánto tiempo iba a poder estar él cambiando la iglesia. Y era, fue parecido a lo que me dijo también Néstor cuando llegó. Néstor cuando llegó me dice, mira Emilio, no sé cuánto tiempo vamos a estar acá, pero estemos 6 meses, estemos 1 año, estemos 10 años, ¿no? Hagamos lo que tenemos que hacer, ¿no? Y Francisco me decía, bueno, ¿se puede cambiar la iglesia? ¿Cuánto tiempo tengo para cambiar la iglesia? Tengo el tiempo que tenga la plaza llena. Si la plaza está llena, ¿no? Yo puedo seguir cambiando la iglesia. Cuando la plaza se vacía, no voy a poder avanzar más. Bueno, acá [S2] Claro. [S1] Es lo mismo. Es decir, si la democracia es una democracia de masas, ¿no? Y el pueblo está en la calle y la gente participa, vamos a construir una salida política mucho mejor, ¿no? Y mucho más nacional y popular, transformadora y revolucionaria, que si la plaza está vacía. Así que hay que seguir llenando la plaza. Nosotros, no, porque hay muchos que piensan que no, que ahora pasó el tiempo de la rosca. Recién me decía un compañero, así, tanta rosca, la rosca se falsea y no aprieta, digamos, ¿no? Es tiempo de resistencia, es tiempo de movilización popular. Nosotros mañana ya, hoy descansamos y mañana vamos a hacer un banderazo por el Día de la Bandera con caravanas que van a salir de 4 puntos del conurbano para la capital federal. Y bueno, y creo que hay que seguir movilizando a la militancia, a nuestro pueblo y dar la discusión esta que plantea Cristina, estar en cada conflicto, como también lo planteó, decir, hay que ir a cada conflicto y expresar cada conflicto en este nuevo espacio de la oposición que se está armando, que es muy amplio, es tan amplio como la 9 de julio, como dijo otro compañero.
Mi duda ahí, Emilio, estamos hablando con Emilio Pérsico, que es líder del uno de los líderes del movimiento Evita. Yo pienso, ¿no? Y la gente, porque hay mucha gente ahí, pero hay una grieta ya histórica, pero que se ha profundizado, donde por ahí hay una parte que es cierto, está movilizada, cree que esto es injusto, incluso muchos que no son peronistas también, o gente, yo veía ayer en la plaza gente que antes estaba enojada con Cristina y que ayer fue también, digo, gente que no es militante ni dirigente de partidos políticos, decía, vengo a defender la democracia, digo, uno ve en las redes sociales, y hablando de redes sociales, digo, hay otro espacio hoy, me decían que el otro día Sergio Massa en una reunión, no sé si era en la que estaba usted, decía que hay que cambiar las campañas, porque él hizo campaña con afiches en la vía pública, en la campaña presidencial, y Milei ganó con una campaña más en las redes sociales, una otra batalla cultural, ¿no? Entonces, impone conceptos, ideas de individualismo, digo, muchas ideas absolutamente contrarias a lo que es el peronismo, que es Estado presente, que es solidaridad, que no es la meritocracia per se, ¿no? Que, digo, el peronismo piensa, bueno, tengo que ayudar al que nació en un barrio popular porque por ahí necesita tener una universidad cerca porque si no, no puede estudiar. Y acá piensa, no, bueno, tiene que hacer algo para ir y después vemos si no se puede pagar la universidad el día que pueda, como dijo Lilia Lemoine, no le vamos a pagar el sueño de ser médico. Bueno, que sepan que si trabajan en el Garrahan es casi un sacerdocio, ¿no? Entonces digo, ¿cómo se transforma electoralmente eso que se vio ayer cuando hay otra?
Yo estoy seguro que no es un problema de método de las redes o de... No es eso, ¿eh? Es decir, nosotros perdimos la elección anterior porque no se gana ninguna elección, lo decía Néstor también, ¿no? Con el 30% de inflación. ¿No? Claro. Con el 30% de inflación no se gana ninguna elección. Massa también lo decía, ¿no?
Sí, claro.
Con el 30, pero después, ahora le cuesta decirlo ahora, pero bueno, es lógico. Pero con el 30% de inflación no se gana una elección. Entonces, este descreimiento que hay hoy en la política no es culpa de Milei. Milei es Milei. Milei claro. Es un neoliberal. Él no quiere la participación popular y quiere una democracia de poco. Esta situación es un problema nuestro, un problema que hemos abandonado toda la... toda esa característica transformadora, revolucionaria que tenía el espacio que habíamos hecho, ¿no?
Claro.
Entonces hay que
Sí,
volver a
cuando uno
eso.
no llega a fin de mes, eso lo dijo Cristina incluso siendo vicepresidenta, cuando un trabajador no llega a fin de mes, el tema es que ahora todavía no se ve tanto porque ahora hay gente que además perdió el trabajo, entonces no llega al día uno, no a fin de mes.
Por eso, hoy hay que desarrollar cada conflicto. Hay que unir todas las luchas en una gran lucha que es una lucha contra el modelo este de Milei, ¿no? Entonces, hay que desarrollar todas las luchas y este payaso, ¿no? Como este payaso nos deja montones de pelotitas picando y no las hemos aprovechado todo lo que las teníamos que aprovechar, ¿no? Es decir, hoy me pensaba también en la característica de Cristina, cómo está tranquila y cómo tranquiliza a todos los que están alrededor de ella, ¿no?
Claro.
Y lo comparaba con Perón cuando discutía con Lanusse y nosotros cantábamos en la campaña esa canción, voy a decir era una guarangada, pero bueno, no sé si es guarangada, pero bueno, las volá del general son tesoro nacional, cantábamos, ¿no? Bueno, y creo que Cristina también tiene esa característica que nos tranquiliza mucho y nos, ¿no? Y nos da fuerza. Bueno, entonces yo creo que hay que aprovechar ese envión, hay que aprovechar esa ola en la cual estamos hoy, de militancia, de participación, de discusión política en todos lados, es decir, y dar la discusión en todos lados,
Claro,
¿no?
Emilio, y en ese sentido, digo, ¿por qué hay una línea delgada? Y bueno, como militante de organizaciones de los 70, lo sabe bien. Por ahí hay que tener cuidado, ya ayer hablaba de hacerlo en paz y demás, porque digo, aparecieron pintadas, puede haber agresiones. Y ahí digo, hay que tener cuidado con eso.
Sí, yo tengo a veces miedo porque hay un gobierno que nos definió el peronismo como enemigo, definió las organizaciones como enemigos, definió los sindicatos como enemigos, ¿no? Y definió el peronismo como enemigo, en síntesis, es decir, el movimiento nacional. Bueno, eso te lleva a una situación en donde volvemos a ser víctima de esa violencia. Víctima de la violencia verbal, víctima de la violencia de una ministra que ejerce violencia constantemente contra los débiles, y porque cuando hay mucho, cuando somos muchos, no se borra, se esconde, ¿no? Y cuando somos pocos nos caga palo, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de ser muchos siempre, digamos, ¿no? Es por eso desarrollar todas las luchas, pero cuando lo del Garra era un poquito, los cagaban a palo. Cuando empezaron a ser muchos, ya no los cagaban más a palo.
Claro,
A
sí.
los jubilados, cuando son pocos, les pegan, ¿no? Y sin motivo muchas veces, porque están en una marcha, pues, sin motivo, es decir, porque están arriba de la vereda y les pegan lo mismo. Porque creo que ellos han definido un enemigo y hoy a mí me da mucho miedo también esto de que hizo Milei de darle más poder a esta ministra, que es un mono con navaja y que puede hacer cualquier cosa ahora con esto, requisar los autos sin ninguna actuación judicial, interrogarte sin avisarle a la policía, tenerte un día secuestrado sin avisar al juez, ¿no? Puede hacer eso ahora esta ministra, ¿no? Bueno. Hemos vuelto a leyes anteriores a la democracia, digamos. Eso existía cuando yo era joven, ¿no? De que te podían detener la policía a 24 horas sin avisarle al juez. Bueno, en democracia no se pudo hacer eso,
Claro.
tenés que avisarle al juez, al fiscal. Bueno, creo que sí, tengo miedo, pero nosotros somos hay que tener en cuenta que nosotros no somos los victimarios, somos las víctimas, siempre. Porque cuando hubo una reacción del pueblo, sí, el pueblo se cansa y hace tronar el escarmiento, decía Perón.
Claro.
Pero porque te bombardean, te persiguen, te joden. Entonces, no justifico lo que han hecho muchos pibes de entrar a un canal de televisión y hacer romper las cosas. También hay que tener en cuenta que me contaban que la puerta se cayó, estaba penita, agarrada y se cayó sola. Bueno. No sé cómo fue, pero lo concreto es que también es cierto de que tenés ese mismo diario, decía, es decir, la bala que no salió, ¿cómo se llama? La sentencia que sí saldrá, digamos.
Sí, uno a veces entiende algunas cosas, pero no las comparte o no las.
Pero entiendo la situación y
Claro,
entiendo la bronca que da esas
no las
cosas.
justifica, no encontraba el verbo. La última pregunta, Emilio Pérsico. ¿Y esto electoralmente cómo se capitaliza? ¿Máximo Kirchner tiene que ser candidato?
Eso
¿O
no lo
tiene
sé
que
decir.
discutir?
Eso Néstor me decía que eso hay que hacerlo en el momento, lo más tarde posible tenemos que definirlo. Y tenemos que juntar, ¿por qué? Porque ¿qué hay que hacer? Juntar la mayor cantidad de fuerza para estar en las mejores condiciones para hacerlo. No, es decir, tenemos que seguir dándole, digamos, a este gobierno y haciendo política todo el día para tratar de
Claro.
transformar a la Argentina. Cuando llegue el momento electoral, veamos,
Claro.
ahora, si vos pensás siempre con la mente en posición electoral, como muchos dirigentes, no, no es el caso de Cristina,
Claro.
pero si vos ponés la mente todo el tiempo en la posición electoral, ¿no? Eso te lleva a que muchas cosas no las haces, no
Claro.
desarrollás todos los conflictos porque el conflicto muchas veces no, no te lleva a la victoria, te lleva a una derrota y por ahí eso no junta votos, pero vos tenés que estar ahí, porque
Claro.
eso desgasta al régimen, eso desgasta al gobierno, ¿no? Y tarde o temprano eso se da vuelta y ahí sí, ¿no? El que estuvo ahí tiene las posibilidades, el que estuvo al lado de los pobres, de los humildes, de los perseguidos. Cuando la cosa se da vuelta, tiene posibilidades de hacer cosas como la que hicieron Néstor y Cristina después del 20 de diciembre, después de la caída, ¿no? De ese modelo de convertibilidad que nos llevó a un fracaso total a la Argentina. Bueno, hoy estamos en una situación parecida. No sé cuándo va a vencer el yogur, ¿no? Pero
¿Le gusta
tenemos que estar,
Kicillof para hacer
¿eh?
vencer el yogur? ¿Le gusta Kicillof?
No, 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 a mí cualquier compañero me parece bien. Kicillof es un buen candidato, Kicillof es un buen administrador, está administrando una de las provincias más difíciles y sin plata, digamos, ¿no? Y está haciendo las obras, bueno, no, no, es un buen compañero. Pero lo que veo mal es que vos pensés nada más, insisto, todo el día con la mente puesta en las elecciones, porque entonces
Claro.
no habríamos hecho las cosas que hicimos esta semana. Esta
Claro,
semana los
sí.
obreros salieron y se plantaron arriba de las autopistas. ¿No? Eso te junta
Poner el
votos.
candidato primero sin construir, difícil que ese candidato sea quien sea, pueda
Y
llegar con
pueda
peso, ¿no?
llegar. Entonces,
Claro.
¿fue correcto cortar las rutas cuando la metió? Por supuesto que sí, yo estoy de acuerdo. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo?
Claro.
Ahora, ¿eso nos juntó votos? No, ¿cómo te va a juntar votos? ¿No?
Claro.
Ya lo sé que no es así, pero sí daña, ¿no? Al gobierno y genera una situación en donde tarde o temprano se va a dar vuelta esa situación y vamos a, ¿no? A generar eso, que se en algún momento piquetes y cacerolas unidos, ¿no? O una situación en donde este modelo se caiga. Hasta que no se caiga este modelo, insisto, es muy difícil. Que nosotros podamos construir una victoria y que Kicillof o cualquier otro sea presidente, ¿no?
Emilio Pérsico, muchísimas gracias por este contacto con Bien Argento. Ha sido muy amable.
No, gracias a vos.
Bueno, nos dejó muchos títulos, Emilio Pérsico, pero vamos a una pausa y ya volvemos.
Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
El dato económico del día tiene que ver con las cifras del consumo en el mes de abril, con un crecimiento en los supermercados, pero con caída en los mayoristas. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, las ventas en supermercados mostraron un leve repunte en abril. Hubo un crecimiento de 0,5% en comparación con marzo y exhibieron una suba real del 8,9% frente al mismo mes del año pasado. En contraste, los autoservicios mayoristas tuvieron un desempeño negativo, las ventas retrocedieron 3,2% respecto al mes anterior y cayeron 2,9% en la comparación interanual.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Mucha información en estos días. Bueno, algunos hablan todo el tiempo de Cristina, ahí es el hecho político de la semana. Esta semana también hubo otro hecho que justo coincidió con el momento en que la justicia le concedía la prisión domiciliaria a Cristina y por ahí pasó un poco inadvertido, y es que el presidente Javier Milei y Patricia Bullrich presentaron una nueva división de la policía, la DFI, Dirección Federal de Investigaciones, que va a poder hacer ciberpatrullajes, investigar sin orden judicial en las redes sociales y también hacer requisas, por ejemplo, o allanamientos, también sin orden judicial. O sea, voy en mi auto, tengo cara sospechosa de algo, me pueden parar aunque yo no esté cometiendo un delito infragante y aunque no esté siendo investigada por la justicia, me paran y me dicen, señora, abra el baúl que se lo vamos a revisar. Eso antes no se podía, ahora firmó un decreto Javier Milei. Pero bueno, para discutirlo, y seguramente se va a discutir en muchos ámbitos, un dato más. El lunes que viene se vuelven a reunir todos los gobernadores. Algunos le tienen un poquito de miedo a Milei, muchos le tienen respeto, otros no quieren darle fuerza al kirchnerismo, pero que se juntan. Y que le piden cosas a la Casa Rosada, le piden cosas a la Casa Rosada. Es incipiente. Pero es la segunda reunión grande que hacen los gobernadores. Ojo, que los votos de los gobernadores los necesita, no votos, las manos de los senadores y diputados que responden a los gobernadores los necesita Javier Milei si quiere seguir sacando leyes en el Congreso. Por eso también quiere apostar a listas propias violetas para las elecciones de octubre, para no tener que deberles, ni pedirles, ni concederles nada a cambio. Esto ha sido todo por hoy, mucha información. Esto ha sido Bien Argento, el programa que cada semana hago junto a Leandro Renú. Mi nombre es Analía Argento y nos reencontramos el próximo jueves a las 3 de la tarde. Chao. Without love,
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Tarjeta Soy Tigre. Tigre. Municipio.
En El Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Esta comunicación no tiene el carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U.C.U.I.T. 3071-8397-134. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar.
Política, economía, análisis. Analí Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves de 15 a 16. Política, economía, análisis. Analí Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves de 15 a 16.